Crónicas a pie de calle, con María Jesús Romero.
Hola, muy buenas, amigas y amigos de Decisión Radio, porque tú has decidido escucharnos, ¿eh? Bueno, estamos en un nuevo programa de Decisión Radio, Crónicas a pie de calle, programa de entrevistas que se emite los domingos por la mañanita con la fresquita de 6 a 7 y luego ya se puede escuchar en los podcast, o sea que fenomenal. Bueno, aquí en Crónicas a pie de calle hacemos unas entrevistas muy interesantes a gente muy variopinta y siempre la cultura ocupa un lugar muy importante, un lugar de honor siempre aquí. Como es el caso de hoy, que hoy nos acompañan, por una parte, Ignacio Rodríguez García, Nacho, ya conocido por los oyentes. Hola, Nacho, bienvenido.
Hola, un placer, como siempre, venir aquí.
Él ha sido mi editor en 12 calles y a raíz de ahí tenemos una buena amistad. Ahora continúa su andadura literaria con Exit Editorial, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Y luego también nos acompaña José Andrés Antón Canto, escritor, amante de la literatura, que ha publicado con Exit Editorial La Reina de la Ciudad y otros grandes éxitos. Bienvenido.
Gracias. Muchas gracias, María Jesús.
Gracias por venir. Y luego se nos unirá Jesús Beltrán, ¿no?
Sí, que estaba llegando.
Estaba llegando, ¿no? Que es también socio y fundador junto con Nacho de Exit Editorial, ¿no? Los dos ahí estáis con esa...
Sí, empezamos en la pandemia y ahora ya nos hemos independizado.
Fenomenal.
Luego te lo contamos.
Fenomenal. Pues gracias por venir aquí, que hemos demorado un poco la entrevista y luego ya por fin ya todo llega en la vida, ¿eh? Bueno,
todo llega.
Bueno. Vamos a comenzar a hablar con José Andrés. Hemos dicho, vamos a hablar un poco de tu vida, de tu trayectoria. Siempre nos interesa un poco la parte humana de las personas, ¿no? Antes de hablar de tu obra, ¿no? Que es muy interesante, además. Bueno, eres madrileño.
Sí.
¿Qué infancia? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?
Bueno, yo soy chamberilero.
Chamberilero
del barrio de Chamberí.
Sí.
Y bueno, pues yo nací en 1958, pues entonces la infancia un poco de los años de los años del franquismo, del 58, ya de la segunda, los años 60 son realmente los años que al menos recuerdo de mi infancia. Vivíamos en una casa del barrio de Chamberí, una casa pequeña, tenía un hermano, una familia, y bueno, pues ahí tuvimos una buena infancia, una infancia que la recuerdo con cariño.
Sí. Claro, en esa época jugabas en la calle y eso...
Jugábamos en la calle, sí, a veces
todavía,
jugamos,
¿no?
Todavía se podía jugar
se podía
en la
jugar.
Calle y bueno, también en casa, bueno, pues a las chapas.
Lo
de las chapas, que ahora no supongo que no se juega tanto, pero entonces era un furor. Sí, se podía ir todavía a la calle y bueno, sin especiales peligros.
Sí. Bueno, realmente hay uno de los relatos,
sí,
que es Mi casa,
sí,
donde cuentas un poco, hablas de tus vecinos, la vaquería, ¿no? Cuando antes se compraba la leche, ibas allí donde tenían la leche,
quizá
¿no? Las vacas, el juego, las chapas, todo esto lo recreas.
Lo recreo.
Muy bien,
quizá,
¿no?
Es el único cuento algo autobiográfico de
autobiográfico.
Los que es el único de ellos, pero sí, efectivamente, y se recuerda esa vida que ahora contárselo a un chico o una niña de 15 años que enfrente de tu casa había una vaquería con
una
vacas
vaquería
de verdad
vacas.
Y que si el dueño de la vaquería, Ricardo, te permitía y te dejaba, podías ordeñar tú la vaca,
pues ahora
parece una cosa muy muy distante y extraña, pero realmente era así.
Ocurrió.
Era una vida, pues, otros tiempos muy, muy,
muy
distintos. Hablo efectivamente de un vecindario porque entonces los vecinos se conocían.
Claro.
Se conocían, yo era Andresín en toda la casa y todos se conocían. Ahora muchas veces pues no nos conocemos porque incluso a veces uno mira por la mirilla a ver si hay algún vecino en el ascensor para no salir
para
y esperar que se vaya.
¿Verdad?
Sí, somos más huraño. Entonces pues eran vecinos de toda la vida y había pues...
Variopintos, ¿verdad?
Muy variopintos. Bueno, sí, en el relato se cuentan algunos y efectivamente
están
un poco adornados quizás,
pero
realmente eran así.
Y ese ascensor, ¿no?, que tú utilizabas ahí.
Ese ascensor que recuerdo que subía acristalado y que veías los pisos, salir una vecina, correr a un niño, bueno, que ahora están prohibidos, la mayoría no se permiten por tema de seguridad.
Sí, qué bien. Bueno, unos recuerdos infantiles, una infancia feliz, ¿no?
Sí, bueno, pues como en todas las casas, mi padre y mi madre se conocieron en en el trabajo, luego mi padre
sí,
trabajaban en Aguas de Carabaña.
Mi
padre era contable, mi madre era secretaria, pero luego mi padre montó una empresa y bueno, pues sí, a mi padre lo recuerdo siempre trabajando.
Sí.
Algunas épocas con estrecheces en casa, no hemos pasado hambre, pero sí había veces pues que había que andar ajustados y apurados, pero así una infancia, no me puedo quejar.
Aguas de Carabaña, ¿eso existe todavía?
Pues yo creo que como empresa yo creo que ya no. Que la compraron, pero entonces era muy importante.
¿Era un agua de la Sierra de Madrid?
Sí, de la Sierra de Madrid, efectivamente.
Sí. Anda, qué interesante, ¿eh? Sí. Qué interesante. Y bueno, ¿ya desde pequeño tenías ya pasión por la lectura, por escribir, ya...?
Sí. Por la lectura desde muy pequeño. Y bueno, pues uno no sabe muy bien por qué. Mi padre sí le gustaba leer, pero mi padre estaba siempre trabajando. El hombre le gustaba leer, su trabajo tenía relación con los libros. Y a mí siempre me gustó la literatura. Puedo contar una anécdota. Mi padre, como veía que me gustaban los libros, pues cuando yo tenía 13 o 14 años, me hizo un regalo que probablemente es el regalo que me han hecho más apasionante que me han hecho en mi vida, a pesar de todo. Y era un catálogo de la editorial Austral.
Anda.
Que entonces era la editorial que editaba todos los clásicos nacionales y extranjeros.
Sí.
Me dijo que seleccionara los 20 que yo quisiera y que me los iba a regalar. Entonces, bueno, y estuve allí pues con lápiz seleccionando, tachando
ahí
20 libros. Y es un regalo que recuerdo, porque mi padre también tuyo, pues que a mí me gustaba la lectura.
Qué bien.
Y empezaba a hacer mis pinitos con la escritura, porque bueno, me ha acompañado siempre.
¿Y esos 20 libros, recuerdas algún título?
Pues había, yo entonces, claro, un poco los que yo recordaba del colegio, había algunos de Pío Baroja, algunos de Unamuno, me acuerdo de Pereda, el Santanderí, que luego me resultaban muy aburridos, pues luego me los leía con esas descripciones larguísimas, también algún francés, el Cantar de los Cantares, me acuerdo.
Sí,
bueno, no recuerdo muy bien, están todavía por casa los libros clasificados, cada uno con su autor, pero están ahí, sí.
Fíjate, qué buen regalo. ¿Y escribir? ¿Has escrito desde pequeño también?
Sí, casi desde pequeño, sí escribía. Mi padre también me animaba. Quizá el primer libro de literatura que yo recuerdo haber leído era Viaje a la Alcarria, de Camilo José Cela.
Sí, bueno,
pues ya se me ocurrió a mi padre, oye, si escribo yo un libro de un niño que viaja en un mulo. Y el hombre me animaba, bueno, pues aquello no valía nada. Pero siempre he tenido la afición de más de leer, pero también de escribir
también
toda la vida.
Y siempre
he escrito, porque al final pues ha sido toda la vida como una especie de desahogo. Hay otras personas que se dedican a otras cosas. Yo, en momentos buenos, en momentos malos, cogía el bolio, lo leía luego y decía, esto es muy malo, y lo rompía. Pero bueno, siempre me ha gustado escribir.
Siempre te ha gustado. Porque además, para escribir, yo opino que hay que leer mucho antes, ¿verdad?
Es imprescindible.
Yo creo que es fundamental.
Es imprescindible.
Para todo, ¿no? Para desarrollar un poco la imaginación, para ver los distintos estilos.
Claro, y porque al final pues nadie nace sabiéndolo todo. Al final no se trata de que nadie copie a nadie, pero todos somos consecuencia de unas influencias. Un gran pintor no puede aparecer. Tiene que haber visto mucha pintura y haber practicado mucho.
Entonces, yo
creo que es importante a la gente que hay que recomendarle que escriba, pero también que lea mucho, porque eso pues crea vocabulario, crea estilo, personalidad.
Exactamente.
Yo recuerdo la primera vez que fui a la Feria del Libro como firmante, con mi primera novela, que me acompañó Nacho, estaba en la caseta y había a mi lado un firmando libros, un señor que tenía mucha más cola que yo, porque era un chico joven de estos que escribía pues para jovencitos.
Que tenía mucho éxito.
Y llegó y tenía una cola tremenda. Y apareció un muchacho, un chico de 15 años, y le dio un pendrive y le dijo que quería, por favor, lee esto, que quiero ver si lo puedo publicar. Y este chico, que yo no tenía especialmente buena opinión de él, pero luego la tuve, le dijo, no te lo voy a coger, porque yo no soy nadie para decir lo que es bueno y lo que es malo. Y además, te recomiendo, antes de escribir, que leas mucho.
Eso es.
Y a un chico de 14 o 15 años me pareció un consejo muy apreciable. Está bien escribir, pero hay que leer mucho, porque además es maravilloso, aunque no se quiera escribir.
Es verdad, es que lo de leer es fundamental, ¿verdad?
Embeberse en un libro y disfrutar un párrafo y volver a leerlo, si acaso, eso es una sensación. Para que como hoy todo es tan rápido, todo tiene que ser tan fugaz, no nos concentramos en nada apenas, pues a veces cuesta, pero es una experiencia que vale la pena.
Desde aquí lo aconsejamos, ¿verdad? El leer siempre, cada día, un rato, siempre, es fundamental.
Sí, es fundamental, y además al final no debe ser un esfuerzo. Porque,
no,
claro, si
es una alegría, ¿verdad? Es un gozo.
Es un gozo.
El leer, lo que te enriquece, nuevos mundos, nuevas aventuras.
Claro.
Nuevos personajes.
Sí, la imaginación, el crearte tú un propio mundo, uh-huh, y creártelo, imaginártelo como tú lo ves, ¿no? Como está reflejado en una pantalla, o que también está muy bien.
Que también está muy bien. Pero hay que dejar siempre un ratillo para...
De hecho, no sé si te pasa a ti, pero yo cuando veo una película, que no la suelo ver, sobre un libro que ya he leído, casi siempre me decepciona, porque para mí el personaje ya tiene una cara, tiene unos gestos, tiene una forma de expresarse, y es muy difícil que, aunque el actor sea bueno y el director sea bueno, que consiga...
Llegar a lo que tú te has imaginado,
¿verdad?
Es verdad, hay un cierto desencanto.
En ese caso, para mí, sí. Otra cosa es que a lo mejor si has visto una película y lees el libro, a lo mejor no tanto, pero cuando se produce el primer proceso, a mí se me produce casi siempre un desencanto.
Es verdad, porque no se llega a plasmar. Yo creo que toda la riqueza de una novela no se puede plasmar en
Es que es un medio distinto. Medio diferente. En una película no se puede plasmar. Igual que una novela no puede plasmar lo que es una película, una iluminación determinada.
Claro.
Son medios distintos.
Exactamente. Bueno, imagino que estudiaste en el colegio, luego harías el instituto, el BUB y el COU, ¿no? Lo que se hacía en esa época.
COU. Bueno, como soy un veterano, fui el primer año de COU. Y en mi colegio, que eran los maristas de Chambería, en mi curso de COU fue las primeras cuatro niñas que entraron en el colegio, lo cual, aquello fue una revolución.
Una revolución.
Pero claro, como éramos entonces los chicos unos pasmados, pues entonces cuando la niña te pedía una hoja, tú entrabas en parada cardiorrespiratoria.
Estaba
y la chica te miraba como diciendo, ¿a este qué le pasa? Pero sí, fue el primer COU que hubo cuatro niñas, fue en el colegio.
Anda. ¿Y luego qué hiciste cuando acabaste el COU?
Estudié Derecho.
¿Estudiaste Derecho?
Sí, no sé muy bien, porque yo tenía muy claro que era me gustaban lo que entonces se decía letras más que ciencias. Y estudié Derecho pues porque era la que más salidas tenía, porque era la que hacían mis amigos. Después, pues a lo mejor hubiera estudiado Historia, me hubiera gustado más, Filosofía,
alguna cosa así.
Pero bueno, tampoco me arrepiento.
Bien. Y entonces... Bueno, ¿ahora mismo te dedicas al derecho?
No, nunca me he dedicado al derecho.
¿Nunca?
Bueno, hice inicialmente unas oposiciones y después mi familia tenía una pequeña empresa relacionada con el mundo de los libros.
Pues
decidí dejar la administración y me incorporé en el año 91, me incorporé a la empresa y ahí estoy.
Y ahí estás.
Sí,
es verdad que estás... Bueno, tu vida profesional está relacionada con la literatura, ¿no?
Sí.
Estás en Ferán Libros y librería Ardideco.
Sí, somos una distribuidora de libros y luego las librerías y jugueterías Ardideco.
Qué bien. Bueno, ahora mismo acaba de incorporarse Jesús, el otro socio de Exit. Bienvenido, Jesús. A ver, ahí estamos.
Muchas gracias a ti.
¿Qué tal, Jesús?
Muy bien.
¿Volvemos a coincidir?
Volvemos, eso es bueno.
Eso está muy bien. Estamos hablando con José Andrés, que nos está contando cosas muy interesantes. Bueno, al final, en el año 2016, publicas Apuntes del Ocaso, tu primera novela, que me la has traído porque te decía que no la encontraba, porque ya está agotada.
Te podría decir que se vendieron los 15.000 ejemplares que se editaron, pero sería mentira. No.
Hicimos 13.500.
No.
Por ahí.
Lo que pasa es que tiene unos años, pues lo hicimos con la...
Con Nacho, ¿no? Hicimos
una tirada pequeña, se vendieron casi todos, pero yo tengo en casa todavía, conservo algunos y realmente pues ya no se encuentran. Yo me imagino que si lo en una librería lo pides por encargo...
A lo mejor
te lo consiguen porque, bueno, pues algún distribuidor lo tiene, se encuentra. Pero bueno, no quedan muchos y yo tengo en casa y te lo he traído con mucho gusto.
Bueno, me parece el argumento muy interesante, ¿no? Y además muy actual, ¿no? El tema de los mayores...
Sí. Yo en esa época, yo nunca había escrito novelas, siempre he escrito cuentos. Y poemas, casi toda la vida lo que he escrito. Pero bueno, yo tenía, por algunas situaciones familiares que estaba viviendo, pues un cierto interés en ponerme en la piel de esas personas. Y realmente durante el año que estuve escribiendo, estuve en la piel, hasta se me veía un poco más taciturno, porque me metí en la piel de un hombre mayor que la vida le va muy mal, fallece su mujer, y arruinado y abandonado, una sobrina suya que vive en Estados Unidos, desde allí le recoge a distancia y lo ingresa en una residencia de lujo, porque su sobrina tiene mucho dinero, y está escrita en forma de, por una parte, del diario que él escribe, y luego las cartas que envía a su sobrina, que la va espiando unas cartas en las cuales le cuenta sus cosas, y en ese ahí cuenta un poco su vida, sus sensaciones, cómo ha sido sus experiencias y cómo se va despidiendo de la vida en cosas que ocurren. Se despide del amor, se enamora, se despide de sus aficiones, bueno.
Muy interesante, y bueno, la portada es muy sugerente además, ¿eh?
Sí, sí.
Está...
Es una fotografía que hice yo en el en el Valle de Sajambre, que es un valle que está cerca de, en León, lindando con Asturias.
Sí, 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 muy bien. Ese móvil.
De verdad que lo había silenciado, ¿eh? Esto es de novatos.
Esto pasa a veces, esto nos pasa a todos. Bueno, y después de este, que esto fue en el año, hemos dicho, 2016.
Finales de 2016.
Has dejado unos añitos.
Sí.
Y has publicado con Exit Editorial La Reina de la Ciudad y otros grandes éxitos.
Sí.
Bueno, cuéntanos este título.
Bueno, es una pequeña broma para mí mismo, porque bueno, son mis grandes éxitos, porque es un... Claro, porque es hay algunos, muchos, más de la mitad de los cuentos están escritos en los últimos 6 o 7 años, pero hay alguno que tiene, por ejemplo, el que da título al libro, tiene 35 años ese cuento, y hay algunos que tienen 20, 20 y pico años. Entonces, pues, yo siempre soy muy crítico con lo que escribo, he destruido muchísimo, leía una cosa, entonces son como los supervivientes.
Los supervivientes.
Por eso los llamo los grandes éxitos, los que no me he atrevido a tirar y luego... He conservado casi como eran, porque siempre cuando te enfrentas con escritores de hace 30 años dices, bueno, yo cambiaría esto lo diría de otra manera. Entonces, salvo alguna cosa más garrafal que veía, decidí dejarlos como estaban.
Bueno, y esa reina de la ciudad, ¿quién es? Para Ángeles.
Ángeles es mi mujer ahora mismo, pero entonces yo no la conocía cuando escribí el libro, es decir, que entonces la reina ciudad era otra.
Era otra.
Que castigó duramente mi corazón. Que castigó duramente mi corazón.
Sí, porque... Pero iba cambiando cada fin de semana.
No.
Sí, porque esta era un relato que es como un desencanto, ¿verdad?
Sí,
un
es el primero. Que es el que
amoroso,
te...
¿no?
Efectivamente. Sí, sí, fue... Pero bueno, entonces yo no conocía a mi mujer, no puede hablar de traición, porque no...
Era
no,
muy joven.
Era muy joven, pero sí, efectivamente. Pero bueno, ahora...
Ahora estás felizmente en pareja,
sí,
¿no?
Sí, sí, es así.
Fenomenal. Bueno, son 35 relatos
con
temática muy variopinta. Bueno, hay hasta uno ambientado en Persia, ¿no? En el siglo V antes de Cristo.
Parisátides se llama.
Que es muy interesante, además, ¿eh?
Sí, porque Parisátides es un personaje histórico.
Histórico.
Yo es un personaje que descubrí leyendo un libro que recomiendo a todo el mundo, de Jenofonte, que es la Anábasis, que es el regreso de los 10.000 griegos que volvían a Persia para tomar Persia, para recuperar Persia. Y, era Ciro el joven que iba su hermano le había destronado, iba a recuperar el trono, luego Ciro el joven muere y Parisátide era la madre de los dos. Es un personaje que me pareció fascinante porque era la mujer del rey Darío, pero realmente era una mujer muy inteligente.
Sí.
Y que dominaba, controlaba todo el poder desde ahí. Entonces, pues es un poco, visto desde el punto de vista de ella, el final de su vida y un poco el análisis. Bueno, tiene un toque un poco poético, pero bueno, hay algunas cosas lógicamente inventadas, pero la historia y los personajes son reales.
Está muy bien. A mí me ha encantado.
Me alegro, gracias.
Me ha encantado. Luego está Cuento entre brumas, dedicado a tu padre también, que es un cuento un poco, bueno, cierto...
Sí.
Esa foto por ahí que te encuentras.
Sí, ese cuento se lo regalé a mi padre cuando, poco antes de morir, estaba muy enfermo, entonces se lo escribí. Y entonces es una imaginación que me encuentro con paseas por una calle, todo se vuelve neblinoso y me encuentro con un soldado en una mesa solo, me acerco a él, me pongo a hablar con él, él hace un gesto con la boca que me sorprende mucho que hacía mi padre. Y después, pues unos tebeos que yo llevaba los dejo en la cafetería. Cuando vuelvo a buscarlos, esa cafetería ha desaparecido, no la encuentro nunca. Y al final, pues lo que decía, viendo una foto de mi padre, descubro que era él. Bueno, es una cosa un poco de ficción, pero es un pequeño homenaje
bonita.
Que le quise hacer a mi padre cuando poco antes de que muriera. Y afortunadamente pudo leerlo.
Una narración muy muy chula. Poeta en San Petersburgo, 1995. Bueno, yo he ido un poco marcando algunos que me han gustado especialmente.
Hay algunos muy cortitos, porque he tenido
una
época...
Sí, algunos muy cortitos.
Sí, me gusta también el microrrelato, que es como una especie de reto de meter una especie de historia en 200 palabras, pues me parece difícil, pero me resulta atractivo a veces.
Sí. El que hemos comentado de mi casa, dedicado a tu hermano Luis, que está muy bien, muy chulo.
Es que es el único que puede confrontar, ya que vive, que puede confrontar lo que yo escribo. Y algunas veces me decía, ese personaje que hay ahí, eso no le recuerdo. Digo, como no lo puedo recordar porque no existía, porque ese me lo he inventado. Pero sí, mi hermano se lo pasó muy bien leyendo ese relato.
Sí. Y luego tienes el último, que es Fringer, ¿no?
Sí.
donde también hay un cierto toque paranormal, ¿no?
Sí, empezó siendo un cuento que tenía, quería ser un poco rock and rollero, de sí, ambiente de conciertos
ambiente,
y tal.
De conciertos.
Y al final fue, eso lo he escrito en tres fases y al final pues fue derivando. A veces yo por lo menos cuando escribo los cuentos tienen vida propia, los personajes.
Ah, sí, ¿verdad?
Tú que eres escritora, de repente es como si vivieran vida, hasta me da miedo, digo, este un día
sí,
se va a salir
miedo,
y me va a asesinar porque tienen vida propia y este no tenía y terminó
siendo. Te llevan
por otro derrotero y ha terminado con una historia paranormal que yo no sé si ha quedado bien o no, pero bueno, terminó con un ambiente un poco paranormal. Es eso, algunos de los grupos que aparecen ahí existen. Uh-huh. Y bueno, pues hay una compañía de discos que yo, bueno, soy socio de ellos y tal, y se lo quiero llevar porque son grupos de ellos, a ver si lo quieren leer. Y
claro, claro que sí. ¿Cuánto hay de ti en estos relatos, José Andrés?
Pues hay, desde el punto de vista personal, hay uno autobiográfico, los demás no, pero hay mucho de mí.
Al final, cuando uno escribe, no
sí,
puede evitar escribir de uno
yo
mismo
soy,
también,
yo soy, yo soy melancólico, soy sentimental y también tengo, creo, sentido del humor, eso me dice. Entonces hay un poco cierta socarronería
y bastante
melancolía también en los cuentos. Hay amigos que me dicen, ¿por qué escribes esas cosas tan tristes si tú eres un cachondo? Digo, no soy un cachondo. Pero, claro, pero efectivamente sí hay de mí. Yo creo que siempre hay de ti en los relatos. Aunque los personajes, mira, en Apuntes del Ocaso, por ejemplo, la novela, como está leída, son como una especie de diario, mucha gente me discutía, pero es que tú no eres así, tú no piensas eso. Digo, es que no soy yo, es una historia. Es
claro.
Un personaje, no estoy
claro,
contando
claro,
mi vida.
Claro,
pero
claro.
Siempre hay de ti.
Siempre hay de ti. Siempre
no sé si
ti.
Estás de acuerdo tú como escritora
sí,
también.
Sí, totalmente de acuerdo. Luego la música también aparece mucho, ¿verdad? Conciertos
sí.
En salas pequeñas, el tocadiscos, Londres, todo
sí,
eso.
Sí, sí. A mí yo no sé nada de música, ni de solfeo, ni nada, pero no podía vivir sin la música.
Sí,
en
la
casa,
música.
Lo primero que hago cuando voy a casa es poner el equipo de música,
qué
un
bien.
Disco. Y entonces sí hay mucho de conciertos. En Apuntes del Ocaso lo que hay es música clásica, porque el protagonista
sí.
Es un loco de la música clásica
sí.
Que le entusiasma.
Uh-huh.
Pero bueno, tengo mi alma clásica, sobre todo de barroco, y mi alma rock and rollera desde que tengo 15
muy
años.
Y pues ahí, nada, es compatible.
yo creo que sí, vamos.
Yo creo que también. Bueno, a los oyentes que nos escuchan, ¿qué se van a encontrar en tu novela? Recomiéndasela para
¿en la
que
novela
se vayan ahora mismo
o en el libro de relatos, dices?
En el libro, sí, en tu libro de relatos. La
sí.
Reina de la Ciudad y otros
sí.
Grandes éxitos.
Pues yo creo que se van a encontrar relatos bastante variados, con temáticas distintas, pero que con unos ciertos elementos comunes. Pues como te decía, la melancolía, cierto sentido del humor. Y bueno, y ya lo demás no lo puedo decir. Yo me gustaría pensar que hay un estilo. Y lo que sí uh-huh. Puedo... intento es cuidar mucho el lenguaje
sí.
y lo intento, no sé si lo consigo, pero vamos, si me quieres ofender, dime esto está mal escrito.
No,
entonces eso
está...
otro que me diga esto no me interesa, esto no me interesa o los temas no me gustan, pero yo creo que un escritor lo que tiene que hacer es escribir bien. Hay una cita, si me permites
sí.
Que la lea al principio del libro de Umbral precisamente.
Sí. Ahí está.
Que dice Umbral, creo que la literatura es completamente inútil. Y solo eso la justifica como lectura y como escritura. Hombre, los libros de autoayuda están muy bien y un libro sobre jardinería también. Pero yo creo que la literatura, el propio Umbral decía que los temas, pero bueno, ¿qué vas a hablar? De amor, de intriga, si todo está inventado, de traiciones, de odios, de pasiones. La diferencia es que esté bien escrito o no. Hay libros de amor.
Más el qué que el cómo, ¿no?
Más el cómo que el qué. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Sí.
El qué también es importante, ¿no? Pero... al menos como yo veo la literatura.
Yo creo que está impecablemente escrito, ¿eh?
Gracias, María Jesús.
Entonces,
viniendo de ti, además, pues...
creo que es muy importante. Yo me fijo muchísimo. Y además impecablemente corregido también, ¿eh? Hay que decir
sí, sí.
Que
sí,
sí, lo ha
sí.
Hecho muy bien,
sí.
¿Eh?
Ahí vamos a darle el mérito al corrector, ¿no?
Víctor.
Sí,
Víctor.
Pero bueno...
Víctor, ¿cómo se llama?
Víctor Álvarez.
Es que también
Víctor
tiene su mérito, ¿eh?
Es un gran corrector.
Es un
porque
gran...
es que siempre hay... siempre en un libro siempre hay algo... algún pequeño fallito siempre hay, porque
siempre.
La corrección perfecta no existe.
No, incluso en el libro
pero...
histórico, él me dijo, esto a lo mejor no está, y aún así hay una rata, no te voy a decir, pero ya si hago otra vez, ya hay una rata que has detectado, pero
sí.
pero no es culpa de él,
bien.
Esa es culpa mía, pero está muy bien corregido y te ayuda mucho, porque si tú crees que, incluso yo creo que los escritores consagrados, alguno puede
también.
Pensar, yo no necesito nada, tú necesitas, porque
sí
tú puedes
que
ver una cosa 20 veces y dices, esto
sí.
Está bien. y de repente va un extraño, aunque no sea un corrector, va un extraño y dice, no, hombre, no, ha repetido el mismo adjetivo en la misma línea dos veces, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que creo que siempre es muy bueno que otros ojos, y luego tú decides, lo bueno que tiene la corrección, que tú lees y tú decides, sí, sí, no.
Para que los oyentes lo entiendan, no es corrección de estilo, es corrección ortotipográfica.
Exactamente.
Y eso es fundamental.
Fundamental, porque, eso es básico.
Por ejemplo, José Andrés, que es una persona que tiene ya cierta trayectoria y domina
que
muy
no
bien.
Que no necesita corrección de estilo, porque a lo mejor hay gente que sí.
Bueno, al final el estilo cada uno personal, ¿no? Pues objetivo, sí. ¿No? Pero la corrección ortotipográfica, aunque tengas un bagaje y tengas una experiencia, la visión de un profesional te ayuda mucho a concretar la idea. Sobre todo si es un corrector implicado que capta la esencia de la obra y muchas veces al autor le ponen ese disparadero para decir, anda, pues ahora es que realmente lo que yo tenía el 90% con esto que me dices, ya está al 100% la idea que yo quiero pasar.
Y además,
¿no?
Tampoco pasa nada porque un corrector que con algún libro o con el anterior me lo dijeron, no, este párrafo como que no se entiende muy bien.
Claro.
Y te lo lees y dices, efectivamente, me he liado. Y lo vuelvo a escribir y es verdad. O sea que eso, y además yo personalmente lo agradezco mucho.
La labor
de los correctores, que es un poco gris, ¿no? Que está ahí detrás
sí,
de,
pero que es súper importante.
De los autores, pero que
hay veces que podían firmar el libro junto con el
¿verdad?
Autor.
Junto con el escritor.
Además, hay un caso con Víctor, con otro autor, que vino enfadado diciendo, no lo puedo correr, es que no hace frases sin verbo. Digo, bueno, venga, vamos a hablar con él. Y digo, te voy a poner como coautor.
Como coautor, exactamente. No. Bueno, ¿cómo te definirías en unas pocas palabras?
Uy, madre,
José Andrés.
Eso sí que es difícil. ¿Como escritor, como persona?
Como persona, un poco englobando
como
todo.
Como persona, pues una persona que va por la vida tratando de hacer lo que le gusta, hasta ahora consiguiéndolo pocas veces, porque a veces la vida te lleva por donde quiere. Una persona que ha tenido suerte en la vida, porque he tenido una buena familia, la gente que tengo, que quiero y mis amigos son buenos, he tenido suerte en la vida y en momentos cruciales de mi vida he tenido suerte, he tenido esa sensación, he procurado no hacer daño a nadie, si he podido ayudar he ayudado y bueno, es que es muy difícil definirse uno mismo.
Pocas palabras.
Es muy difícil, muy difícil.
Pero lo has comentado muy bien. ¿Tienes algún proyecto? ¿Estás ya en nota literario?
Sí, sí. Mi problema es que tengo mucho trabajo. Entonces, pues si algún día...
¿No te queda mucho tiempo libre?
No mucho. Pero bueno, yo escribo los fines de semana por las noches y cuando me viene alguna especie de inspiración. Pero como dicen que la inspiración te pille con la pluma en la mano.
Eso es.
Pero sí, alguna vez me gustaría, si un día me jubilo, poder probarme a mí mismo y decir, voy a dedicar un año solo a escribir.
Solo a escribir.
Solo a escribir 8 o 6 horas diarias, las que sean, y bueno, que si soy capaz de sacar algo. Pero sí, tengo más relatos. Tengo bastantes poemas, pero eso no lo voy a publicar nunca, porque la poesía es una cosa muy seria y muy difícil. Y tengo hasta una obra de teatro empezada, porque me gustaría lanzarme. Bueno, pues tengo proyectos. Lo que pasa es que por eso tardo 5 años en escribir los libros.
Claro,
porque,
pero está muy bien.
Sí.
Los proyectos nos dan vida.
Nos
una
dan
persona
vida.
Sin proyectos, sin ilusiones,
es el objetivo,
¿verdad?
Es el objetivo. Y a mí personalmente escribir y publicar, fíjate, me ha dado al final por publicar libros, pero escribir para mí es un desahogo. O sea, de repente un sábado, un día por la noche, me pongo escribir
y
es un placer terminar, lo leo y dices, esto me gusta como me ha quedado, y hasta luego te vas a la cama y mañana no te gusta ya. A ver,
luego lo relees otra vez
y ay, madre.
Bueno, pues muchas gracias, José Andrés, por contarnos esto. Recomendamos tus dos obras, la otra, Apuntes del Ocaso, que también comentábamos que igual se puede encontrar en librerías,
sí,
¿no?
Se
puede conseguir.
Sí.
Y bueno, vamos a hablar ahora con Nacho y con Jesús.
Muchas gracias a ti, antes de nada.
Gracias,
muchas gracias a ti.
Muchas
por
gracias
favor.
A ti por venir.
Bueno, a José se puede quedar porque.
Claro, se queda con nosotros, porque va a ser parte.
De la distribución de la editorial, entonces.
Fenomenal.
También puede dar una opinión.
Por cierto, vamos a poner la canción que tiene mucho que ver con tu novela.
Esa, que yo creía que iba a bailar, pero no.
Vamos a poner La Reina de la Ciudad, ¿no? Venga, vamos a ello.
Burlarse así, atado al salón, noche tras noche estar, con miedo a seguir el juego que ya te da la reina de la ciudad. Te pide más la reina de la ciudad. Te pide, saca los disfraces del viejo baúl. Hoy serás la imagen condenada a su luz. Baila su canción, atada a su maldición. No, al filo peón, perdiendo en su honor.
A veces tomas la decisión correcta y a veces haces que la decisión sea correcta. Decisión Radio, la radio sin complejos.
Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rahim.es.
Hola a todos, soy David Castro. Os espero de lunes a viernes en La Burbuja junto a mi compañero Josué Cárdenas. Analizaremos actualidad política, música, cultura, última hora, todo en La Burbuja, como no, en Decisión Radio. También puedes escuchar los podcasts de La Burbuja en decisionradio.com.
¿Eres empresario, pymes o autónomo?
Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com.
Decídete por nosotros.
D
Decisión España, un programa dirigido y presentado por Ángel de la Rúa. Un programa de análisis sobre la actualidad española, contando con los corresponsales de nuestras delegaciones por toda España.
Decisión Radio. Esta emisora huele a victoria.
Bueno, ahora vamos a hablar con Nacho y Jesús de Exit Editorial. ¿Cuántos años ya con Exit?
Bueno, pues el primer libro lo sacamos en noviembre del 2020, justo el Black Friday, además. Uh-huh. Y bueno, pues hasta ahora ya llevamos 13 libros.
13 libros, ahí es nada, ¿eh?
Sí, además hemos ido con el freno de mano, chao. O sea, que igual eso te digo, pero muy bien, muy contentos.
Sí, no, y además con el libro de Ángel, de José Andrés.
De José Andrés.
Hemos iniciado el sello de narrativa, que porque antes eso, porque era un libro poco... de empresa, sí.
Eso,
no. Y ahora vamos a tener dos líneas dentro de la editorial, que será el libro de empresa. Y con libro de formación y lo que es la narrativa.
Narrativa.
Va a entrar poesía y novela, ensayo.
Fenomenal. Sí, porque antes literatura. Era más bien mundo económico, empresarial, emprendedores, ¿no? Que aquí hemos tenido, sí. Bueno, porque hemos tenido a Ángel Largo.
Sí.
Hemos tenido a Carles Navarro también.
Sí, de hecho, Ángel se embarca en el proyecto con nosotros como socio.
Ah, sí, o sea, se embarca.
Nació la colaboración.
Ah, qué bien.
En este caso, nosotros como editores y él como autor. Y bueno, Ángel, además, que es un empresario ya de.
Sí, de que lleva ya.
De mucho tiempo, pues le pareció atractivo el proyecto. Hemos pivotado, introducimos otras líneas de negocio. Y a raíz de eso, pues bueno, pues nada, nos configuramos ya en sociedad. Hemos estado colaborando durante este casi año y medio, un poquito más, con Ediciones 12 Calles,
12
genial,
calles.
Porque con Pedro y la editorial, muchísima trayectoria, y es una persona con mucha experiencia que nos ha brindado una ayuda excepcional.
Sí.
Y bueno, pues ahora es el momento ya de iniciarlo nosotros
nuestra
por nuestra cuenta.
¿No?
Sí, a nivel empresarial, porque al final van a ser tres líneas de negocio claramente definidas. La editorial, que es la pata, el core un poco de cómo nos hemos fundado, ¿no?
Uh-huh.
La parte de comunicación y marketing, sobre todo, que tiene muchísimo que ver también con el tema del copywriting, email marketing, todo ese tipo de cosas. Y pivotamos ahora también hacia la formación, que esa es la novedad,
la
primicia que te vamos a dar.
Sí. ¿Dar formación?
Sí, sí.
Tanto presencial como un infoproducto.
¿Online?
Sí, online. Porque al final muchos de nuestros autores, la parte del libro técnico y empresarial, son profesionales que tienen un bagaje muy amplio, tienen muchísima experiencia y muchísimo conocimiento, ¿no? Entonces, a la hora de leerte muchas veces su libro, que prácticamente muchos son manuales de puesta en práctica inmediata,
sí.
Dijimos, oye, ¿y esto por qué no lo transformamos en un curso de formación?
Ah.
¿No? Y muchos de ellos, pues la verdad que estaban encantados. Lo que pasa es que muchas veces es como cuando se ponen a escribir, ¿no? Decíamos, no, es que necesito ayuda, ¿no? Que alguien me eche una mano, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues tú pon la parte de talento por ese lado y nosotros ponemos la otra. y la verdad, muy ilusionados con el proyecto. O sea, que la verdad que tenemos buenas perspectivas, sobre todo porque, bueno, las circunstancias que nos acompañan a nivel económico, nosotros creemos que el tema de la formación va a ser fundamental ahora y a futuro.
Sí, porque empezamos en plena pandemia y ahora que viene la mayor subida de la luz, del gas, la guerra, Jesús ha dicho, ¿no? Ahora nos lanzamos.
Sí, nosotros aquí...
¿Quién dijo
sois
miedo,
optimistas,
¿no?
Claro, ¿no? Al final, es que pero somos optimistas por decisión propia. O sea, porque al final, cuando tú quieres acometer un proyecto empresarial, personal, de lo que tú quieras, nunca es el mejor momento.
Es
o sea,
bien.
Quiero montar una empresa y quiero tener la web perfecta.
Nunca
y
es.
Quiero tener mi cartera de clientes y quiero tener... No, es que como quieras tenerlo, o sea, se te ha pasado el arroz.
Se pasa, es verdad.
Entonces, además, en épocas de crisis, ¿o qué dicen? No, es que en épocas de crisis hacen grandes negocios. Bueno, como decía antes José Andrés con el tema, es decir, bueno, que los libros de autoayuda están muy bien, pero yo prefiero épocas de bonanza que repartimos todos, ¿no? Pero bueno, también es cierto que en épocas de crisis mucha gente, en la pandemia lo vimos, ¿no? Cuando estábamos encerrados, el crecimiento prácticamente exponencial que tuvo la formación, ¿no? La gente estaba en casa, había el escenario VUCA, ¿no? Este que hablábamos, ¿no? De volátil, incierto, tal. Antes de incertidumbre, pues bueno, la gente también aprovechó el tiempo para formarse, para aprender de otras formas. Hemos visto que la formación online funciona y funciona
y
muy bien.
Y funciona muy bien, es cierto.
Y bueno, pues ahí queremos seguir ese camino, pero sobre todo además dar formación muy práctica.
Sí.
O sea, muy práctica, muchas de ellas con soporte del libro.
Uh-huh.
De hecho, yo me he animado y
estoy redactando uno de ellos, pero un libro técnico. O sea, no
tú que estás en el mundo de los seguros, ¿no?
Sí, pero yo no tengo, como vosotros, ni tú ni José Andrés, ni talento ni paciencia para hacer un libro de narrativa.
Bueno, hombre.
Será un manual técnico.
Un manual,
gerencia
todo
de
tiene su mérito.
Gerencia de riesgos para las pymes, es decir, para los empresarios, sobre todo para el empresario consolidado, como puede ser José Andrés, que nos puede dar más de una lección. Y como para los nuevos emprendedores, ¿no? Desde un punto de vista muy práctico, para ponerlo en marcha ya. Uh-huh. Porque al final, yo particularmente entiendo, y llevo ya en esto casi 30 años, identificar tus riesgos, evaluar tus riesgos, tratar tus riesgos y poder tomar las mejores decisiones con la mejor información. Es lo que va a hacer que tu empresa pueda o no prosperar, ¿no? Al final, esto que nos contaban, ¿no?, muchos profesores, ¿no?
Sí.
3 meses de tesorería. Pues mira, cuando ha venido la pandemia, al final sí, la caja sí, sí. Es el rey, ¿no?, o la reina en este caso, y no solo es ese riesgo, ¿no?, hay otra serie de riesgos, el riesgo de la pandemia, acordaros del evento este que se iba a hacer en Barcelona, que se podía haber asegurado, pero no se aseguró, porque al final ese tipo de cosas se pondera muy bajo, sí, pues tiene un impacto muy grande, pero la frecuencia de que ocurra, y bueno, se estimó que no, pues mira,
al final
yo creo que la gerencia de riesgo yo creo que siempre ha sido importante, yo he sido un evangelista, ¿no?,
de esto,
pero yo creo que ahora pues con más motivo, ¿no?, porque desgraciadamente hemos visto el sufrimiento de muchísimas empresas y empresarios que el tema es que seguían vendiendo.
Uh-huh.
Seguían vendiendo, seguían teniendo clientes y ha habido determinados riesgos que no los han gestionado de la mejor manera posible y les ha afectado a la línea de flotación y o han salido muy perjudicados o han tenido que desaparecer, ¿no?
Claro. Tú, por ejemplo, con las tiendas y esto, ¿en la pandemia os ha afectado o no? ¿Lo habéis hecho online?
Las tuvimos que cerrar
un mes y medio.
Y con todo lo que eso supone. La página web que sí tenemos funcionaba en distribución.
Reparto, ¿no?
Claro, sí, pues Dideco tiene una página web y, bueno, mucha gente compraba en la página web.
Ah, muy bien.
Se compró mucho material de papelería, por ejemplo, para hacer actividades con los niños. No compensa lo que son unas tiendas abiertas
sí,
y vendiendo,
día a día.
Pero bueno, y bueno, pues en distribución pues teníamos clientes, los clientes que tenían página web, librerías vendían, pero si no es que estaba un mes y medio todo cerrado y como
claro.
Dice Jesús, es que bueno, pues hay que aguantar, aunque efectivamente se podía hacer un ERTE, los trabajadores entraban en ERTE, pero había una serie de gastos fijos, tú le decías al inquilino que te bajara el alquiler y alguno majete te decía, bueno, te descuento el 50% 2 meses, pero otros te decían que no puede ser, y el alquiler y otros gastos eran fijos, entonces bueno, pues ha sido una experiencia para todos que siempre hay que aprender.
Nos ha enseñado mucho, ¿eh?
Mucho, pero mientras la pasa, dice, no,
es verdad.
No quiero yo aprender esto de esta forma, ¿no?
Se nos cayó un poco el sistema que teníamos, que nos creíamos que era otra cosa, pero ahora yo veo que ya se está olvidando otra vez. Ya
sí, es
todo
verdad.
Todo esto del teletrabajo, de no sé qué, ya estamos.
Ya otra vez vuelta, otra vez a trabajar.
No aprendemos.
Es verdad.
El ser humano siempre se tropieza 2 veces en la misma piedra.
Es verdad, es verdad. No. ¿Tenéis ya previsto oficinas, abrir oficinas o algo de
bueno,
editorial?
Bueno, en principio vamos a seguir trabajando en digital.
¿En digital?
Sí, nosotros...
La formación también,
sí,
¿no?
Sí, la formación también en digital y todo lo que sea formación presencial va a ser el traje a medida. Sabes que nuestra frase en nuestra web, nada más entrar, verás que pone tailoring editorial. Bueno, pues la formación también va a ser tailoring, ¿no? Adoptamos un poco ese término inglés, ¿no? Del traje a medida, ¿no? De la sastrería,
sí.
¿No? Del tailoring. Al final, la formación que demos para, sobre todo para terceros, que fundamentalmente serán empresas, va a ser formación corporativa en las diferentes áreas y disciplinas que tratemos en colaboración con autores y profesores nuestros, que tenemos un claustro ahí importante, se lo vamos a hacer a medida.
Medida.
Partiendo de una base, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de gestión de riesgos o el tema de técnicas de venta o el tema de ciberseguridad. Es decir, hay una parte general que está muy basada, pues por ejemplo, en el libro o la temática que trata el autor, pero queremos conocer las necesidades que tiene ese cliente en concreto para darle una formación ad hoc adaptada en este caso a su necesidad.
Claro, incluso desplazarse a la empresa,
sí,
¿no? Hacerlo allí, ¿no? Dar la formación allí.
Así es.
Bueno, ¿y qué proyectos tenéis? ¿Tenéis autores? Bueno, un montón de autores, ¿no?
Por ejemplo, el libro de dramatizar en la vida y en el trabajo va a ser otro curso,
Ángel Largo, que ha sido un exitazo.
Y va a ser otro de los socios. Y otro vamos a tener otro de técnicas de venta, otro curso. Y bueno, y más o menos irá saliendo a través de lo que vayamos publicando.
Sí, uh-huh.
Vamos a buscar temáticas específicas para luego intentar hacer el curso también.
Sí, también tenemos en el horno hay un tema de compliance, de cumplimiento normativo, cumplimiento penal dentro de la empresa, que es un tema duro, complicado. Uh-huh. Es decir, lo que pretendemos es que el empresario, el emprendedor que compre este libro o que compre este curso, o sea, lo que no pretendemos es que se vuelva un especialista en compliance ni un especialista en gestión de riesgos, ¿no? Es decir, pero sí que tenga el conocimiento suficiente para poder evaluarlos y de la mano de un profesional que normalmente tiene cualquier empresa, ¿no? Es decir, tu mediador de seguros, por ejemplo, porque no toda la gestión de riesgos es hacer el seguro, ¿no? Hay riesgos que los puedes minorar, que los puedes tratar, el riesgo residual a lo mejor no se asegura, lo autoaseguras, pero al final el mediador te va a acompañar en ese camino, ¿no? Otros profesionales. El problema es que las pymes, tenemos pymes, el concepto de pyme, pues ya sabes, el nivel de facturación, pues llegar hasta 50 millones o tener 200 empleados o ser cuatro y un tambor con 300.000 euros, da igual. Lo que queremos es que cada uno sepa tratar tus riesgos. Sobre todo los emprendedores, la gente que se lanza a emprender. Yo veo chavales con muchísimas ganas, con muy buenas ideas, con muy buenos proyectos. Y la parte, sobre todo, administrativa, les pesa como una losa.
Pesa, ¿verdad? Porque no hay...
Y si además de eso le dices, oye, pues además aprende a gestionar tus riesgos y tal, ¿sabes?
Bueno, esta idea viene un poco también, nosotros estuvimos en el vivero de empresas de donde vivimos, y Jesús hizo, ¿no? Cuando te hicieron el plan de negocio Jesús decía, bueno, es que esto no era, claro, real.
Es que es habitual, porque hay en muchas instituciones municipales, vamos a llamarlo así, no me quiero meter ahí, que a muchos emprendedores, cuando van allí a solicitar asesoramiento, colaboración, ayuda, ¿no? Para poner en marcha su proyecto, les dan el típico fichero Excel del plan de negocio, ¿no? Que me parece muy bien, ¿no? Porque al final hay que tenerlo por escrito, ¿no? Al final, yo lo digo siempre, el plan de negocio está genial, ¿no? Porque el papel lo aguanta todo. O sea, al final...
Como se nota que trabajas en seguros, Jesús. Bueno, que tienes, hablas y lo cuentas todo muy bien.
No, pero ¿sabes lo que pasa? También sobre la base de la experiencia, ¿no? Porque he hecho muchos planes y al final, ¿para qué te va el plan? Para saber cuándo te la vas a dar. Es decir, tú, claro, haces varios escenarios y ya está, ¿no? Entonces, lo que me parecía muy duro que a un chaval le digas que todo el plan está genial, y abajo había una pestaña al final que ponía seguros. No, seguros no. La gestión de tus riesgos, y luego ya veremos lo que se asegura y lo que no. Y entonces eso hay que echarles una mano con ello, ¿no? Porque yo te lo digo, trabajando en dos mutualidades importantes, una de las de arquitectos y otra de las de ingenieros, que son gente tremendamente analítica, y muchos vienen del mundo de gestión de riesgos, pero hay determinados aspectos que hay que tratarlo de manos de profesionales, sobre todo a la hora de iniciar un negocio, que ya tiene negocio en funcionamiento. Como decía José Andrés, ya lleva muchos palos y al final, pues de una forma o de otra, ha ido aprendiendo, ¿no?
Sí.
Aunque está bien que sedimentes conocimientos y además que también nos lo hagan llegar. Pero sobre todo el que empieza, que te vas a equivocar, pues por supuesto que te vas a equivocar. Pero equivócate en otras cosas. En esto, por lo menos, vamos a intentar que no te equivoque o que no te haga quebrar el negocio antes de empezar.
Eso es, eso está muy bien. Bueno, ahí hay una base, ¿no?, para Exit, que tenemos aquí la cabeza pensante, Nacho.
Sí, claro. Esas son las tres patas del negocio y esperemos que nos vaya bastante bien.
Tú contento, ¿no, Nacho?
Sí.
Con este nuevo cambio.
Sí, yo he cambiado 12 calles por Exit. También por Exit. He cambiado de que te diga lo que tienes que publicar a decidir tú.
Y ahora, que tú eres un gran amante del libro y lo conoces todo el secreto, ¿verdad?
Claro, y además siempre, cuando no eres el director editorial, pues no puedes publicar lo que a ti te gustaría.
Y en este caso,
por eso hemos abierto el sello de narrativa, para poder un poco publicar también lo que yo quiero.
Muy bien,
porque
fenomenal.
Jesús se encuentra más cómodo en los libros técnicos.
Claro.
Nacho es el jefe de esto. El rol lo tenemos perfectamente.
Lo tenéis perfectamente diferenciado.
Porque lo que nos une a los dos es que somos amantes de los libros, uno, y amantes de los libros en papel, dos.
Claro.
Porque además, el libro técnico yo creo que es un material de consulta que a mí particularmente, me ayuda mucho tenerlo en papel y tomar mis notas y ponerme mis posis. Igual un libro de poemas o el libro mismo
de José Andrés, una novela, pues
te estaba observando porque haces lo que hacemos mucho, ¿no? Lo de doblar las esquinas. Yo doblo mucho las esquinas, me gusta un pasaje,
me gusta incluso marco a veces con lápiz.
Nos gusta tocar los libros y oler los libros. O sea, al final el libro es un objeto, cuidamos mucho la maquetación, de eso se encarga, por supuesto, Nacho, de todo lo que es la presentación,
de cómo gestionar el libro y que sea un libro de calidad, ¿no? Que eso además también, si lo de es dentro está bien, fíjate ya cómo lo...
Yo con Nacho muy contenta, ¿eh? Con todo
pues nada,
lo que
ya hablaremos de tu próximo libro.
Todo lo que fue la elaboración de mi libro, la portada y todo, bueno, fenomenal.
Da gusto, ¿verdad? Trabajar con
da gusto, ¿eh? Y bueno, porque tenía cierta cortapisa, ¿no? Que a lo mejor no eras tú mismo en todo.
No, claro, yo era un empleado, entonces tenías que seguir la dirección empresarial. Ahora intentaremos hacer unas cosas que no hacíamos en el otro sitio y ahora queremos hacer.
¿Y ahora queréis hacer?
Nosotros queremos apostar porque el libro se vea en las librerías, que se pueda adquirir.
Eso es.
Porque si el libro no está, bueno, José, te puedo contar un poco cómo funciona la distribución. Para vender un libro en España tienes que colocar 25, así que es una pena.
Sí,
no claro, sabemos cómo verdad. Funciona este
mundo. Si no eres un autor conocido, ¿cómo claro. lo haces?
Pues casi de ninguna manera, porque aunque consigues que el libro esté en la librería, pues la cantidad de libros que se publican es imposible, es impresionante. Los libreros devuelven mucho, pero entre otras razones pues no les caben.
No les caben.
Llegan las novedades y tienen que hacer espacio para meter los libros. Entonces,
y
bueno,
los más mediáticos son los que se llevan el gato al agua.
Y a veces
demás...
se colocan 50 y te devuelven 52 en una cosa esotérica. Y
¿cómo ha ido esto?
Sí. Pero a veces pasa. Sí. Pero porque realmente es así. Luego, si un libro efectivamente pues se empieza a enganchar o se empieza a conocer,
o
pero por lo
cabeza.
Menos a lo que hay que aspirar es que si alguien quiere el libro, pues porque escucha esta entrevista o porque otra
claro,
entrevista, que lo pueda encontrar. Porque
eso es
fundamental y sobre todo ahora que hemos vuelto a cierta normalidad, el tema de las presentaciones en físico, ¿no?
Muy importante.
Porque aparte del libro, es esa comunión que puedes establecer con el autor, ¿no? De
eso poder es fundamental.
De poder conocerle, es también un acto social, ¿no?
Es un acto social.
Hay gente que va a las presentaciones y o sea, a lo mejor no le interesa ni el libro ni el autor, pero va alguien, su pareja, su amigo, vas allí, estableces una relación, pues a lo mejor luego pues comprar el libro, conoces a otra serie de personas. Nosotros estamos ahí con los autores, le damos muchísimo apoyo en redes sociales y el autor también lo tiene. Es decir, al final, esto lo que se basa en es ir haciendo una rueda, en ir haciendo una bola y que bueno que tenga y que el cliente lo tenga fácil.
Exactamente. Bueno, está pendiente la presentación de tu obra, ¿no?
Sí.
¿Para cuándo?
A ver,
para octubre haremos algo.
Sí,
para
octubre.
Ya os avisaremos. A ver si hacemos
casi
alguna.
Casi vende todos los libros en la Feria del Libro, entonces me ha dejado así.
Claro.
No, pero sí haremos alguna.
Alguna presentación
además,
chula.
Lo queremos hacer con música porque.
Sí, me gustaría hacer algo relacionado con alguna actuación musical y como el libro también tiene partes musicales, pues a ver si podemos hacer alguna
qué
cosa.
Bien,
y que sea un poco algo diferente, porque ya las presentaciones al uso también se hacen un poco pesadas.
Sí, se hacen un poco pesadas, es verdad. Hay que meter ahí otros elementos.
Si le pones libro, música, amigos y además unas cervezas,
pues ya fíjate.
Ya no hay excusa para él.
Bueno, vamos a recomendar también el libro Atrévete, sé feliz, de Azucena Herrera, también editado por vosotros, que coincidí con ella en la Feria del Libro, que es majísima.
Encantadora.
Que lo tenemos pendiente. Y luego otro que me ha traído Nacho también, Irresistible, de Daniel Iriarte, que está en Miami, ¿no? Me parece. Está por ahí.
En Latam.
Sí, él es de Perú. Lo que pasa es que trabaja muchísimo en Miami.
Vale.
Trabaja mucho.
Bueno, pues lo haremos lo haremos por teléfono, ¿no? A ver si reservamos una tarde para Azucena y para Daniel.
Sí, Azucena es de Santander y. Pero vamos, sí, por teléfono se puede.
Sí, porque la última entrevista de Daniel tuvo que levantarse a las 3 de la mañana.
Una mente brillante.
Y se equivocó de día. y nada, es muy dispuesto. Es una persona de esta súper activa, llena de optimismo. Y a estas horas, fíjate, le viene genial porque allí debe
ser...
Claro, allí... Mediodía.
Mediodía, fenomenal. 12, 12, le vamos a pillar bien entonces.
Más tarde a las
12
de la mañana, ¿no?
Sí. Genial.
Bueno, ¿cómo y dónde os veis en unos años? ¿Cómo veis y dónde?
Mira, eso nos lo preguntó, ¿te acuerdas? El tercer socio. Y mucha gente te da una ubicación física con más dinero. Yo de aquí a 2 años quiero trabajar entre 2 y 3 horas al día.
Sí, ahora no puedes, ¿no? Ahora
no. Ahora estoy trabajando 16.
No,
¡madre mía!
Ahora es la inversión.
Nuestro
¿no?
lema es no quiero más, quiero mejor.
Eso es.
Yo quiero tiempo para disfrutar de mis hijos, de
sí.
salir al campo, la bicicleta. O sea, que tiempo.
¿Y tú, José Andrés?
Pues sí, quizás algo parecido. Yo quizás soy algo mayor que ellos. Entonces, pues sí tengo la sensación que puedo ir entrando en una nueva etapa de mi vida, pues ir construyendo las casillas de esa nueva etapa, si me dejan y si puedo.
Fenomenal.
Pero efectivamente, no tanto... a mí no me importa mucho el tema de las horas, siempre que lo que haga me apasione y me gusta.
Que te guste.
Pero sí, mejor y no más.
Eso es. Eso es un buen lema, sí. ¿eh? Ese es un buen lema. Bueno, ¿Seguís leyendo? Sí. ¿Seguís leyendo?
Siempre.
¿Qué nos recomendáis ahora mismo que estáis leyendo?
Pues yo estoy leyendo el último de Murakami. ¿Mm? Es un libro de cuentos.
Bueno, ¿Murakami?
Sí, Haruki Murakami, un japonés.
Un japonés.
Que, bueno, es un libro de cuentos también, de relatos.
Sí.
Y de relatos, una literatura, bueno, Jesús y yo lo hemos hablado muchas veces, que sí, o no. Te gusta mucho o, sí. o le odias.
Murakami
o le odias.
Es especial.
Sí.
Yo, si vas a empezar, yo te recomendaría Tokyo Blues, para empezar.
¿Cuál?
Tokyo Blues.
Tokyo.
Blues.
Blues del mismo.
Pero
¿no?
Tienes que estar predispuesta con
al sufrimiento.
Al sufrimiento. Madre mía.
Bueno. No, pero a mí es que particularmente me gusta lo que decía antes José Andrés, es decir, que me da igual lo que me cuente, es que me gusta cómo escribe. O sea,
claro.
Que, ¿sabes? Es sí. Que, ¿sabes? Te escribe una receta de cocina y dices. Y además es un forofo la música, Murakami. Siempre también sí. Te lo incluyen sí. Sus obras.
Este se llama Primera Persona del Singular. Ah. Vamos, son relatos sobre mujeres y sobre, bueno. Amor, bueno, pero siempre tiene un tono triste, un tono
melancólico. Japonés, eso.
¿Y tú qué estás leyendo, José Andrés?
Yo siempre tengo tres o cuatro libros que voy alternando.
Yo también.
Y voy saltando de uno a otro, pues a lo mejor uno más corto, uno más largo. Estoy leyendo sí. Uno de Umbral, que se llama Los helechos arborescentes.
¿Qué tal? ¿Bien? Yo es que Umbral tampoco soy muy, yo muy
soy,
fan.
Yo soy un devoto. Eso es que lo has probado
¿sí?
poco, quizás.
Eso que lo he probado poco.
Si no has leído Mortal y Rosa, por ejemplo.
Sí, hace años, hace me parece. Años.
Bueno, a mí Umbral me gusta mucho porque como cuenta... También es verdad que pasa un poco como con Cela a veces, que a mí me gusta porque le tienes que coger el puntito.
Sí.
Si no, pues te puede gustar mucho o puedes decir qué le pasa a este señor.
Ya.
Pero vamos, a mí me gusta mucho cómo escribe. También uh-huh. Estoy leyendo uno de poesía de Luis Alberto de Cuenca.
Ah, sí.
Y, uh-huh. Y uno que no recuerdo ahora mismo el título, de relatos de Julia Hayden, que es uh-huh. Una mujer que bueno falleció ya, murió con 40 y pico años. Era periodista del New York
Times.
Y bueno, pues escribía artículos y se encontraron después de su muerte una serie de relatos y publicaron. Ahora mismo no recuerdo el título del libro.
Vale.
Son las cosas que estoy leyendo.
Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a los tres.
A ti, como siempre.
José Andrés, Jesús.
Un placer, como
Nacho,
siempre.
Muchas gracias.
Muchas gracias por venir aquí. Y bueno, que viva la literatura, los hombre, libros, eso. Los editores, los libreros.
Y los escritores.
Eso.
Los escritores, que son los que nos
dais. Y los lectores.
Igualmente.
Y los programas bien. Que se ocupan de los
sí,
libros.
Sí.
La
eso
literatura
es.
De los
eso.
Y muchísimas gracias a ti en particular. Y a Decisión Radio por invitarnos.
Muchas gracias a vosotros, venga,
gracias,
chao, gracias,
gracias,
adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.